No todos son topicazos en la vida, trasnochadores. El topicazo, por ejemplo, de que los jóvenes siempre están de fiesta, nunca hacen nada bueno, eso, topicazo.
Ya estamos con los jóvenes, para arriba, para abajo. Si es que, al final, esto de la juventud, divino tesoro, sí que lo es. Lo que pasa que, bueno, pues unos tiran por un lado, otros por el otro, y hay que saber enfocarse.
Claro, oye, algunos tiran la energía por un lado buenísimo. Por ejemplo, este fin de semana, que se ha celebrado en el Escorial, el 14º Encuentro Misionero de Jóvenes, lo organizan Obras Misionales Pontificias. Allí se han reunido pues una parte de los jóvenes solidarios españoles que ayudan, que están comprometidos con la solidaridad y que, claro, su tiempo y su energía lo invierten en cosas buenas.
Y no nos podemos olvidar de que España es uno de los países más solidarios en este sentido, porque tenemos el número de misioneros repartidos por todo el planeta, el mayor número de misioneros. Y resulta que en este encuentro, trasnochadores, pues han contado la experiencia de sus estancias en países de misión. Uno de ellos es Javier López Frías Ramos. Él es estudiante de quinto año de arquitectura y vicepresidente de la Fundación Misionera Universitaria Auringa Vuelcapeta de Granada, que ayuda a los niños de Bolivia. Y por supuesto que estaba pues con ganas de desvelarse con nosotros. Javier, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues fenomenal, porque eres el vivo ejemplo de alguien que está comprometido con el futuro de otros jóvenes, ¿no? ¿Cuándo te sale esta vena solidaria, ¿no? O bueno, ese espíritu misionero.
Bueno, hace 3 años, quizá por envidia, al ver la alegría de la ilusión de otros jóvenes que se preparaban para ir a la misión de Bolivia al verano siguiente, pues yo me enganché, un poco guiado por ellos, ¿no? Y detrás de ellos me enganché a esta experiencia. Y en verano de 2014 fui a Bolivia por primera vez.
Porque claro, cuando tú veías a esos jóvenes, Javier, te contaban un poco la experiencia, te daba envidia, pero al mismo tiempo decías, qué cosa más buena, ¿no?, poder vivir esa experiencia.
Sí, bueno, al final, cuando un joven o cuando otra persona te cuenta lo que ha vivido, pues tú te preguntas, ¿y no es posible eso también para mí, no? Y en definitiva, pues eso nos mueve, ¿no?
Cuando tú estás estudiando arquitectura y empiezas a familiarizarte, ¿no?, con, bueno, pues con todas estas personas que se dedican a algo más que estudiar, porque puedes estudiar y ya está, ¿no?, o puedes estudiar y en tus ratos libres pues hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que te llamó la atención cuando viajaste por primera vez y a dónde viajaste?
El primero y todo ha sido a Bellavista, un pueblo de la selva amazónica de Bolivia. Quizás lo que más sorprende de allí es la sencillez de la vida en general, ¿no? Todo se convierte en algo muy sencillo. Muchas veces aquí la vida es muy compleja y la relación entre las personas la hacemos muy compleja, ¿no? Y bueno, allí es tan sencillo como levantarte y darte cuenta de que la gente necesita de ti, está contigo, quieren compartir la vida contigo, ¿no?
Y los niños, ¿no?, que casi es la cara más visible de las dificultades y de una realidad complicada allí. ¿Cuál es la necesidad más urgente que se tiene en este momento ahí en Bolivia?
La verdad es que son un pueblo bastante necesitado en muchos aspectos, ¿no? Pero nosotros realmente a lo que nos dedicamos, o a lo que más fuerza dedicamos, es a promocionar a aquellos jóvenes que terminan su colegio, lo que sería nuestro segundo de bachillerato, y no tienen la oportunidad de estudiar aquellas cosas que siempre han soñado, ¿no? O sea, tú les preguntas y ellos te dicen que pues quieren ser médicos, que quieren ser periodistas, que quieren ser ingenieros, y son conscientes de que en realidad eso no es posible. Pero bueno, esa es nuestra urgencia, ¿no?, la de responder a esos deseos que ellos tienen con un programa de becas que tenemos, y pueden estudiar en la ciudad de Trinidad las carreras que siempre han soñado, ¿no?
Porque claro, la vocación está ahí, ¿no, Javier? Da igual donde uno nazca, que si uno tiene vocación de curar y ser médico, o uno tiene de vocación de educar y ser profesor, eso lo tenemos todos en cualquier parte del mundo.
Claro, y al final esa es otra de las grandes sorpresas, ¿no? Darte cuenta que viaja al otro lado del océano, que son creo que 13.000 kilómetros de diferencia, y al final el corazón del hombre está hecho igual que el nuestro y desean lo mismo que nosotros, ¿no?
Y cuando uno vuelve es siempre un cambio de dimensión. Quiero decir, uno valora más las oportunidades que ha tenido y por eso las ofreces al otro lado del mundo.
En gran parte sí, ¿no? Es cierto que uno ve la necesidad de otro sitio y se ve afortunado, ¿no? No todo el mundo tiene las oportunidades que nosotros tenemos, ¿no? Pero luego, yo quizá la necesidad verdaderamente más grande que he encontrado allí, creo que es lo más importante que hacemos allí, es más personal, ¿no? La de sentirse escuchado, la de sentirse querido, de que alguien te tiene en cuenta. Son chicos con muchos problemas también en casa a veces, ¿no? Y tú no le puedes solucionar esos problemas, pero sí que puedes poner tu hombro, ¿no?
Darle herramientas, ¿no? Para que esa situación que tiene en casa sea lo más favorecedora a lo que quiere aspirar. Porque al final esa gente tiene esa situación, pero eso no determina su futuro.
No, si ellos apuestan por él, que a veces el de las cosas más importantes que hay que conseguir, ¿no? Transmitir una esperanza y una alegría. Si ellos apuestan por él y se le pueden dar los medios humildes, pero lo que se necesitan, bueno, no tienen por qué conformarse, ¿no? Quizás esa es de las mejores lecciones, ¿no?
Y cuando pasas tiempo con esos niños, Javier, ese momento de tener que recoger todo y volver a España, ¿eso como del 1 al 10 cuánto cuesta?
No sé si sabría ponerle un número. Pero, bueno, yo soy una persona que, por lo general, no lloro mucho. Y siempre les decía, yo cuando me despida de vosotros lo siento, yo voy a echar de menos, pero no voy a llorar. Y no fue así.
Nada,
el día que
¿no?
el día que nos íbamos era desde el primer minuto de la mañana eran lágrimas y lágrimas.
Se te abrieron las cañerías, como se dice, ¿no?
Totalmente.
Bueno, por eso es importante, ¿no?, que se celebren estos encuentros, como el de este fin de semana, el Encuentro Misionero de Jóvenes organizado por las Obras Misionales Pontificias. ¿Qué es lo que se ha dicho allí? ¿Qué es lo que, por dónde van, pues eso, las tendencias, ¿no?, en esto de ser solidarios y en este compromiso que lleváis por delante en vuestra vida?
Pues quizá ha habido dos tipos de testimonios, ¿no? Pero intentando resumir mucho, ¿no? Testimonios de experiencia de otros misioneros que han estado allí y que, bueno, han contado qué es lo que le ha pasado a ellos, ¿no? Un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Si a mí me ha pasado, a ti también te puede pasar. Y lo otro, un poco cómo trabajar juntos, ¿no? Cómo juntar nuestros deseos misioneros, ¿no? Por así llamarlo, para trabajar juntos, ¿no? De forma que lo que hacemos no es sumar, sino multiplicar entre nosotros el esfuerzo.
Hay muchos testimonios, Javier, de personas que están empezando a pensar que su vida más bien está allí y no aquí. Es decir, ¿alguien que quiere hacer ese cambio radical de vida?
Bueno, en este caso no hemos tenido algún testimonio así. Hemos tenido testimonios de misioneros que se dedican, que viven en tierras de misión. Y hemos tenido también la experiencia de jóvenes que han ido, pues, quizá como yo o algunos otros que también han dado su experiencia, jóvenes que hemos ido un tiempo, hemos vuelto a volver, pero que estamos aquí, ¿no? Que ahora mismo, pues, nuestra misión está aquí, ¿no?
Pero que repiten, ¿no? Inevitablemente.
Sí, diferentes historias, ¿no? Porque al final, pues, el Señor hace su historia de cada uno como Él quiere, ¿no? Pues cada uno ha ido ofreciendo su testimonio de una forma muy sencilla, ¿no?
Y luego están los proyectos. Ahí, Javier, tú lo tuviste claro, después de tanta ida y vuelta, el crear esta fundación misionera universitaria. ¿Eso cómo fue?
No, yo no soy el creador de la fundación.
Ahora mismo eres vicepresidente, pero conoces toda la historia, ¿no? Y cuando uno vuelve, sumarse a eso...
Eso, efectivamente. La fundación se creó hace 10 años y, bueno, yo fui por primera vez hace 3, ¿no?, a Bolivia. Después de ir un par de veces, el presidente me ofreció formar parte del patronato de la fundación y yo pues dije que sí, sin dudar, ¿no?
¿Y por qué es tan importante, Javier, que los jóvenes se apunten a la solidaridad, ¿no? Que inviertan ese tiempo en ayudar a otras personas que son como nosotros.
Realmente porque les necesitan. Yo, es mi experiencia, ¿no? No necesitan tu limosna, ni una moneda, ni que tú les lleves ni les construyas. Bueno, son cosas materiales y son cosas necesarias, ¿no? Pero la necesidad más urgente es la de una propuesta de vida diferente, la de una esperanza, la de una alegría, la de un cuento contigo, ¿no? Y ahí creo que, sin distinciones, todos podemos aportar algo, ¿no?
Ahora mismo que es una hora muy de repasar los últimos apuntes, la madrugada se presta bastante a eso. Si hay jóvenes escuchándote en este momento, Javier, ¿qué les dirías? A lo mejor se les ha pasado la idea por la cabeza de dedicarse un poco a esto, ¿no? De darle un poco más de tiempo a la solidaridad, pero no saben por dónde empezar. ¿Tú qué les dices?
Pues solo les diría que no tengan miedo, ¿no? Que implicar la vida, implicar el corazón en todo esto, pues dar lugar a cosas grandísimas, ¿no? Yo cuento lo que me ha pasado con mucha ilusión y también puede pasarle a ellos, ¿no?
Muchas veces el miedo, Javier, viene de lo que nos dicen fuera, ¿no? Las familias, los amigos, ay, pero ¿cómo te vas a ir ahí? Pero es que está muy lejos, ¿qué pasa esto, pasa lo otro? Ese miedo también nos lo infunden desde fuera, también hay que quitárselo a los demás, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo es importante que tengan una tranquilidad, especialmente la familia, ¿no? Es normal que unos padres no les hagan mucha ilusión de primera, mi hijo se va por ahí, ¿no? Pero, bueno, yo en mi caso, me han visto volver alegre, lleno de historia, de nombre, de vida, y pues ahora mismo están casi más involucrados que yo.
Anda, no. ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué? ¿Te pinchan para que vuelvas? ¿Cómo se involucran?
No, ilusión no le hace que me vaya en verano, ¿no? Las vacaciones que ellos tienen, pues les gusta disfrutarlas en familia, pero sí es cierto que desde aquí trabajan todo lo que pueden por sumar, ¿no? Sumar recursos para proyectos, dar difusión al proyecto, hablan todo el rato a sus amigos de esto, que al final es lo importante, ¿no?
Y cuando acabes la carrera, ¿qué vas a hacer, Javier? ¿Tienes planes?
Pues cuando acabe la carrera tengo que hacer un máster, que nos lo han puesto obligatorio, y después, pues no lo sé. Ahora mismo tenemos un proyecto en Bolivia, que vamos con los chicos que mandamos a la ciudad para estudiar en la universidad. Acabamos de redactar un proyecto para una residencia universitaria y, bueno, pues no sé, ahí hay una cosa que me llama mucho, y si no se ha podido realizar hasta entonces, pues mira, quizá pueda estar yo allí cuando ya esté titulado, ¿no?
Y levantarla, ¿verdad?, esa residencia.
Puede ser.
Oye, que todo es posible, ¿eh? Soñar en alto se puede. Eso es un bonito proyecto. Oye, Javier, ¿se piensa tanto en el futuro allí como aquí? Porque aquí siempre constantemente nos preocupamos, ¿no?, de qué va a pasar mañana, pasado. Vosotros en este caso os preocupáis por su mañana, ¿no? ¿Ellos piensan mucho en el mañana?
Cada vez más. Y de alguna forma se nota el contacto que ellos han tenido con los jóvenes de la fundación que han estado allí. Porque, no sé, quizá es algo muy bonito que pasa, y es que hay un encuentro entre las dos culturas también. Y nosotros, pues cuando nos preguntan por nuestra vida, pues les decimos, pues algún día quiero ser, pues, arquitecto, médico, lo que sea, esta es mi novia, me gustaría casarme, y que contamos un plan de vida, ¿no? Y ellos, pues quizá todo eso les provoca también, ¿no? Y se nota mucho los jóvenes con aspiraciones, ya sea estudiar o no estudiar, ¿no? Pero cada vez más tienen aspiraciones de futuro, ¿no?
Al final, lo que nos queda claro es que esto de ser solidario, ¿verdad?, tener ese compromiso y querer, pues, hacer una misión, eso es una asignatura que muchos tienen pendiente, pero que podría ser troncal perfectamente, ¿no? Tendría que serlo, casi.
Bueno, podría ser. Una experiencia recomendable, desde luego.
Venga, una lección que sea para siempre, que te la hayas llevado grabada a fuego ahí en el brazo, en el corazón, y que te sirva para todo, para todos los días que tienes que levantarte por la mañana y que te has llevado de allí.
Pues no sé, quizá lo más importante es que lo que has podido hacer allí también lo puedes hacer aquí. Es decir, nuestros amigos, nuestros compañeros de la universidad, nuestra familia, al final necesitan lo mismo que necesita un joven de la selva, o una señora, o un campesino, ¿no? Que es que lo escuchen, que lo quieran, que lo tengan en cuenta y ser importante para alguien, con unas necesidades u otras, ¿no? Pero al final todos los días nos encontramos con gente y es posible vivir eso todos los días, estés donde estés.
Ser importante para alguien, eso, nos vamos a quedar con eso, Javier, y sobre todo nos vamos a quedar con que hay que quitarse el miedo, porque ser solidario no da ningún miedo. Javier López Frías Ramos, estudiante de quinto año de arquitectura y vicepresidente de la Fundación Misionera Universitaria Aoringa Vuelcapeta de Granada. Muchísimas gracias por tu vocación y ánimo, con ese proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever. I heard your voice. Photograph. I thought it all.
Acabamos de llegar a las 3:20, hora menos en Canarias. Trasnochadores, sigue la noche más despierta de la radio y lo hacemos en directo aquí con David Zurdo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Dejamos una cuenta pendiente, ¿eh? ¿Te acuerdas? La semana pasada.
Pendiente.
Una cuenta pendiente.
Sí. Aquí pasamos revista enseguida.
Que no es económica, gracias a Dios.
No es económica. No es económica, pero David, sí, sí. No te haríamos eso.
Dejamos una pendiente, es verdad.
Una pendiente pues, con los trasnochadores.
Claro, sí. Dejamos pendiente que hayamos hablado de enfermedades raras. Pero claro, hay dos tipos de enfermedades raras, que son las enfermedades físicas o fisiológicas y otras que son las mentales. Que posiblemente son peores que las físicas muy a menudo, porque tienen la componente que ya decíamos el otro día también, de que a veces en general casi todo el mundo las considera menos serias, menos reales. Hay algo que es físico, se ve, está claro, lo aprecias.
Sí, te acongoja, ¿no? Porque
claro, pero
no
parece como que no, que son imaginaciones tuyas o que... Claro, bueno, entonces esto creo que hace que sean más invisibles los enfermos mentales y que se tome menos en consideración su enfermedad, que a menudo es más grave. Y también es verdad que la semana pasada habíamos hablado de que hay algunas que tienen la componente doble, que son físicas por un lado, pero también mentales. El síndrome de Tourette no deja de ser un trastorno psíquico, pero que tiene una proyección en lo físico, con eso de repente saltar una carcajada, dar un golpe contra una pared, o sea, tener espasmos que parecen también hechos casi de broma, parece.
Que esa, esa es la parte más menos conocida.
Esa es la menos conocida,
claro, en el cine sí que conocemos, pues, esa enfermedad lleva al extremo cuando ya, pues, dicen palabrotas,
sí,
¿no?
Se desinhiben completamente.
Eso es.
Y además no son conscientes de la parte que está guardada en su mente y la parte que están pronunciando. Entonces, de pronto, a lo mejor uno está con su jefe y está diciendo, es imbécil, y lo está diciendo en voz alta, ¿no?
Como pensar en alto.
Sí.
Pero sin aguantarte las ganas, ¿no?
Sin aguantarte nada. Eso. Entonces, bueno, pues claro, la verborrea que sale con esto, y es verdad, es una parte más conocida, pero es una enfermedad que tiene la unión entre lo mental y lo físico. Hay muchas más, evidentemente.
Claro, ¿no? Que sí. Pues vamos a hacer un repaso de estas enfermedades que nos quedaban, pues para que la gente sepa, ¿no? Que tenemos que poner ahí un punto en común para darnos cuenta de que la investigación es importante, ¿no? Hay muchos. Vamos a empezar por el síndrome de la mano ajena, que así dicho puede sonar a ironía y no lo es.
Sí, es verdad. Parece un poco... Sí, de broma también, pero no en absoluto. El síndrome de la mano ajena tiene que ver, bueno, es una lesión cerebral, o sea, decir, que le puede ocurrir a una persona en cierto momento de su vida y que afecta al brazo, bueno, al brazo y digamos también a la mano, ¿no? Dominantes, que puede ser la mano izquierda o la mano derecha. El caso es que cuando esto ocurre, el cerebro confunde las órdenes que se envían al miembro y digamos que las mezcla y bueno, ocurren cosas rarísimas, como por ejemplo que uno esté echando café en un vaso y la otra mano esté intentando quitar el vaso, o que uno esté abrochándose los botones de la camisa con una mano y la otra los va desabotonando después. Y no eres consciente, o sea, no puedes evitarlo porque tu cerebro envía una serie de órdenes que no eres consciente ni eres capaz de controlarlas.
Orden y contraorden,
claro, no dominas nada de
no,
nada.
Claro, bueno, orden y contraorden, he puesto el ejemplo, pueden ser más cosas, pero claro, por ejemplo, una persona que tiene este problema que parecía eso no tan grave, no puede conducir un vehículo.
Hombre,
porque,
claro,
lógicamente su mano se dice que tiene que girar a la derecha y la otra que a la izquierda, pues mal vamos. ¿No?
O sea que lo peor que vaya recto al final, por no girar en ninguna de las dos, encima es un peligro para todos los demás.
No, claro, y para sí mismo, porque bueno, al final no puede controlar, ¿no?, las reacciones de lo que está haciendo. Y esto es una enfermedad que es verdad, que aun pareciendo a priori no tan grave, condiciona la vida de una persona hasta el extremo de fastidiarle, vamos, completamente.
Claro. ¿Hay investigación o algo?
Sí, en todas las enfermedades raras hay investigación, lo que pasa es que es muy poca, porque aunque sumando a todas las personas que las padecen sean muchas, claro, cada enfermedad por sí misma no puede llevarnos a invertir unos recursos muy grandes en investigarla por separado. Entonces, muchas veces las enfermedades raras, esto es muy curioso, muchas de las que han conseguido tratamiento ha sido porque era un efecto colateral de otra enfermedad que se estaba investigando y de pronto a lo mejor no sirvió la cura para la enfermedad que se intentaba curar, más habitual, pero sí para una enfermedad rara. Entonces, bueno, al final, de un modo u otro, siempre se hacen cosas, pero es menos de lo que se... menos de lo deseable, pero hay que aceptar que tiene una parte de que los recursos no son ilimitados, ¿no? Uh-huh. Aún así se podría hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no?
Hay una de las más complicadas, no tanto de explicar, si suponemos de padecer, ¿no? El síndrome de Cotard.
El síndrome de Cotard es también tremendo. Bueno, es que, claro, estos estamos hablando ya de trastornos mentales severos, ¿no? La persona que la padece, que padece este trastorno mental, cree que le faltan órganos de su cuerpo. Que le faltan órganos, algunos esenciales para la vida. Le puede faltar, por ejemplo, puede pensar que le falta el corazón. Y llega al punto de que la persona cree que está consciente, pero que ha fallecido, o sea, que ya está muerta. incluso que está ya en estado de descomposición. Y esto se mezcla con unas alucinaciones tremendas, ¿no? Y con sensaciones rarísimas de que, por ejemplo, su corazón se ha parado, que uno está muerto, pero aún así es consciente de su muerte porque ya está en espíritu. Bueno, es también un trastorno completamente, digamos, que te sume en un estado que no te permite la vida normal.
Y lo difícil de diagnosticar estas enfermedades, ¿verdad?
Perdón, hay algunas que sí son difíciles de diagnosticar, sobre todo también por la rareza, claro, pero otras que no son tan difíciles de diagnosticar porque pertenecen a familias de enfermedades. Entonces, se ve enseguida que el origen está en cierto, por ejemplo, trastorno habitual, más o menos, dentro de lo que cabe, mental, lo que pasa que concretamente lleva a algo que no es lo más lógico, no lo más normal. Las propias esquizofrenias no solo hay una, hay muchos tipos, muchas variantes. El caso de por ejemplo, síndromes como el de Cotard, pues evidentemente tienen que ver con unos daños en unas regiones muy concretas del cerebro que más o menos se pueden predecir. Lo que no se saben es curar.
Hablando de regiones muy concretas, David, hay incluso trastornos que se pueden dar lugar justo en un sitio concreto.
Sí, 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 es verdad. El AMOC, el famoso, bueno, es famoso ya también, como pasaba con lo que decíamos del síndrome de Tourette, ¿no?
Sí, es conocido.
El AMOC incluso se ha utilizado en alguna reciente novela. Pero en origen, luego hay, digamos, síndromes parecidos o enfermedades parecidas a la AMOC que han ocurrido en otros lugares, pero en origen era un trastorno que se daba solo en las islas de Malasia. Y además se producía por algo muy concreto. No le sabía muy bien por qué ocurría, pero sí cómo ocurría. Y era que una persona tenía o padecía, atravesaba un episodio de extrema vergüenza por algún motivo, también según la cultura de la zona, y eso le llevaba a enloquecer completamente, pero vamos, enloquecer, destruir todo, arrasar. Si se encontraba esa persona que padecía AMOC con alguien, lo podía hasta matar. Y lo normal, sí, sí. Y lo normal es que el que lo padecía, ahora últimamente ya no, pero hace no tanto tiempo, la única forma de reducirlo era matarlo a él. Porque no había manera. O sea,
pero no paraba. Decir. No había un momento en el que se le pasa y aunque luego le vuelva.
No. O sea, es decir,
no, porque persona, es un hombre, proceso caería, de autodestrucción.
Claro, autodestrucción. Podía acabar extenuada, pero en el tiempo en el que acababa extenuada, se había llevado por delante a 20 vecinos. Entonces, la única forma que tenían en aquel momento, ya digo, pues era acabar con su vida.
La forma de visibilizar las enfermedades raras, una es hablando de ellas, otra es representándolas. Y se puede hacer de muchas maneras, porque aquí hay una facilidad tremenda a sacar la mofa enseguida. Y otras, con un poquito más de ternura, ¿no? Podemos acordarnos de este pececillo, ¿no? De Dory, para hablar de la amnesia extrema.
Sí, es que la amnesia, todos conocemos la amnesia. No es una enfermedad rara, o no es un padecimiento raro. Porque en muchas situaciones que implican traumas, por ejemplo, pues suele ocurrir que uno pierde una parte de la memoria. Lo que no es tan habitual es lo que se llama la amnesia extrema. Eso sí es una enfermedad rara. Y es personas que no es que hayan perdido una parte de su pasado y luego a lo mejor lo puedan recuperar por un problema, ya digo, un accidente o algo parecido, sino personas que no son capaces, su cerebro no es capaz de tener una retentiva amplia de los recuerdos. Lo más extremo que se conoce, que ya se ha exagerado, es llegar a perder los recuerdos en unos pocos segundos. O sea, tu vida se reduce a los últimos segundos. Porque la memoria es la que nos da todo el bagaje de nuestra vida, lógicamente. La conciencia es estar despierto, sentirse uno mismo, pero sin los recuerdos, uno se siente lo mismo, pero que acaba de llegar.
Un empezar de cero, constante, ¿no?
Eso es. Y entonces, las personas que les ha pasado esto, que han tenido el problema de llegar a desarrollar una amnesia extrema, en el caso más, valga la redundancia, extremo de la amnesia extrema, es que no son capaces de retener más que unos segundos.
Qué fuerte las enfermedades raras y que los están sufriendo, no solamente las personas que las sufren, las familias. Eso también
claro.
Es importantísimo.
No, y la frustración además de saber que la investigación no es como en otras enfermedades, porque su grado de poca incidencia, ¿no?, que tienen en el número de personas, pues claro, hace que no se investigue tanto. Y eso es también muy, muy frustrante y está muy bien que haya iniciativas privadas, las hay, que de personas muy importantes y muy, muy conocidas, que apoyan, por ejemplo, la Asociación de Enfermedades Raras en España. Estoy pensando ahí mismo en Vicente del Bosque, por ejemplo, uno de los abanderados de esa asociación, y que está muy bien porque es la única manera de que al final se consiga dar un empujón a una investigación que es, todos tenemos derecho a esa investigación, y a veces es complicada por eso, por el número de enfermos.
Y la paradoja también del número de enfermedades, ¿no? Aquí tenemos una cifra, son más de 7.000.
Claro.
Y en este caso estamos hablando de enfermedades raras que tienen su propio nombre.
pero es que hay gente que a la que se le dice directamente lo tuyo
no tiene nombre.
No tiene ni nombre.
No,
sabemos qué es lo que te pasa.
O se le pone nombre con el caso.
Y siempre eso, una media entre 2 y 7 años en diagnosticarse. Es dificilísimo.
No, es muy, muy difícil, es muy complicado y es, ya digo, triste además.
Nombres, por ejemplo, como el de Capgras, que es el síndrome de Capgras.
Sí, aquí es un síndrome también sumamente extraño ya en sí mismo. No solo raro porque afecte a pocos, sino porque es raro en sí mismo, porque es esta dolencia lo que hace es, o produce, una dicotomía total, ¿no? Entre la capacidad de reconocer, ¿no? De percibir, percibir y reconocer a la vez, ¿no? O sea, un enfermo que tiene este síndrome, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que ve a personas que están en su entorno, pero no las puede reconocer. O sea, sabe que en principio son familiares, son amigos, pero no los puede reconocer. Y se parecen, pero cree que no son ellas. O sea, es decir, yo veo a una persona, digo, sí, se parece a mi madre, por ejemplo, pero por algún motivo pienso que no es ella. Bueno, es un trastorno de tipo esquizoide, es lo que se considera, ¿no? Lo que os comentaba antes, que hay muchas variantes de la esquizofrenia, trastorno esquizoide no es esquizofrenia, pero quiero decir que los trastornos muchas veces son familias, tienen relación unos con otros, y al final, bueno, pues se pueden determinar de esta manera. Pero fijaos si es raro que diga, estoy convencido de que estas personas no son quienes son, a veces incluso con intenciones aviesas, ¿eh?
Sí, sí.
Que piensas, bueno, de alguna manera se han cambiado para hacerme algo malo. Otra de las enfermedades que también condiciona tu vida hasta el punto de no dejarte vivir.
Aquí se da algo curioso porque se da el contrasíndrome, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es el síndrome de Fregoli. Es el contrario al de Capgras, ¿no? El enfermo aquí lo que hace es que confunde a distintas personas con una sola. Reconoce que es una persona. O sea, ve un rostro humano y dice, es un ser humano, es una persona.
Pero creo que son varias al mismo tiempo.
Sí, sí, que son la misma. O sea, que no sabe distinguir unas de otras.
Madre.
Es una cosa también tremenda.
Más rara, sí.
Claro, sería como todo el mundo me da igual, porque todo el mundo es igual para mí. No sé quién es quién.
Así es verdad que no se puede vivir. O sea, no se puede llevar una vida normal. Es imposible.
No, también, y aquí lo mismo que en el anterior caso, ¿eh? También ese, todos no los puedo distinguir, lo hacen aposta, lógicamente, para ir contra mí por algo que me quieren hacer negativo, ¿no?
¿Sabéis lo más, podríamos decir, triste del asunto? Es que pensamos que estos son casos excepcionales, pero si vamos juntando excepción a excepción, al final lo que tenemos es que nadie estamos libres de padecer una enfermedad, la que sea.
Bueno, claro que hay millones de enfermos.
Y el problema está en que no hay un aval o una garantía que permita a estas personas, ¿no? Porque de todos estos casos, ¿cuántas tienen acceso a una invalidez total?
Claro, eso es otro problema, no solo a la invalidez, sino incluso a un tratamiento, aunque sea paliativo. Es que la Seguridad Social en España muchas veces no, ni siquiera se hace cargo de ciertas de estas enfermedades, ¿no? El tema de la invalidez sí que se puede conseguir, si se acredita y que realmente es algo condicionante de tu vida, pero no es suficiente, porque lo que las personas que tienen este tipo de enfermedades quieren no es, perdón, que les den una invalidez, sino quieren que les intenten curar o ayudar de algún modo. Y eso es algo que hoy por hoy es prácticamente imposible, salvo con fondos privados, que a veces pues personas que de pronto dicen, oye, vamos a juntarnos para... Que también a veces puede parecer injusto, pero yo lo veo bien. Es decir, ¿por qué de repente a lo mejor cierto grupo social da para una enfermedad muy concreta y no otra? Ya, es una pena, pero mejor una que ninguna. Entonces, al final, es como se investiga en este caso, o a veces porque algún médico, que también ha pasado, tiene en su propia familia un caso de una enfermedad y destina parte de su investigación, o toda su investigación, a ello porque le toca de cerca, ¿no? Bueno, al final se consiguen las cosas, pero van muy despacito.
Sí, nos apuntamos ahí el tanto en España porque han sido dos españoles los que han creado el primer mapa mundial del planeta de enfermedades raras para poner en común y en contacto tanto a investigadores, médicos, expertos, estudiosos y enfermos. Con lo cual, ahí algo bien estamos haciendo. Y David Zurdo, gracias por explicarnos todos estos casos, ¿eh?
Y sí me gustaría decir, por último, que bueno, que eso que repetir, ¿no? Que esta asociación FEDER se llama, ¿no? Federación Española de Enfermedades Raras, hace una labor de verdad que es maravillosa y que creo que además es totalmente blanca. O sea, me refiero que aquí todo lo que se puede hacer por ellos es estupendo. Como mínimo hoy mencionarlos.
Totalmente cierto. David Zurdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
Venga, guama, que soy tiempo.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, no. Este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Que sigue siendo viernes, sin más remedio, trasnochadores.
Todo el día.
Nos hacen falta unas fanfarrias.
Atentos, que trae una cruz.
¿Eso qué? ¿Cruz? Cuidado, cuidado.
Eso suena como muy antiguo.
Es mucho mejor la nuestra.
Pam, 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 pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
Pobre Cruz, que se había traído
ilusión con sus fanfarrias.
Era de tu padre, de las primeras producciones.
Sí, eso sí.
Películas antiguas.
El próximo día voy a traer algo para que sigamos
el ritmo.
Tenemos
que ensayarla, Cruz. Tenemos que ensayarla.
Dale el cleaner, dale el cleaner.
La dejaré aquí para que se vea.
Menos mal que en el cine hay que estar calladito y no hace falta cantar ni nada, chicos. Menos mal.
Pues ya, silencio.
Bueno, pues vamos con la película taquillera de la semana, que es la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia.
Miedo. Celos, traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
Ahora podremos subir nuestras tarifas por volver a salvar la galaxia.
Nos Fleetwood marvelizamos.
Fleetwood Mac. Esto
¿cómo mola,
esto, tiene una banda sonora sensacional.
Bueno, pero al que le gusta, cruces el mapache.
Sí, por alguna razón.
¿Sorprende o no sorprende
esta
película?
Sí, porque hay un personaje de dibujos animados
que es un mapache.
De Crudelgado.
Bueno, pues la verdad es que, si no me equivoco, dentro de la Marvel, de la galaxia de cómics Marvel, esto era una cosa como muy de segunda fila. Y cuando se hizo la primera película, sorprendió el resultado de taquilla y cómo gustó. Y yo creo que se convierte ya en una saga, porque vamos por... Yo no sé por qué lo llaman volumen, porque esto no es un libro.
No, pero bueno, es para distinguirlo de partes y tal, pues esto ponen volumen 2.
Es como una especie de rama de Marvel que está como un poco
separada. ¿Por qué no ponen parte 2? No sé. Guardianes de la Galaxia 2.
Pues no sé, pues para...
Porque si es de Marvel, igual tiene reminiscencias de cómic, yo qué sé.
No. A ver, a mí me han chivado una cosa. Hay que quedarse, ¿no?, cuando acaba la peli.
Sí, 5 escenas, postcrédito, 5.
Es que hay que quedarse siempre, esto sobra.
Con Marvel hay que quedarse siempre, hasta que te echa el acomodado.
A mí la verdad es que me ha parecido divertidísimo. Son batallas espectaculares, humor constante, ritmo ágil, un toque dramático al Star Wars, Soy tu padre. No desvelo nada porque
padre
está
hijo, en, sí, en pero lo trailer. Cuenta todo el mundo.
Y además es divertido porque en el fondo es como... Es gamberra, pero no tan gamberra como Deadpool. O sea, tiene algún detalle así un poco suavecillo y tal, pero el resto es muy divertido. Son todos como si fuesen Iron Man, lanzándose dardos unos a otros, ¿no? El mapache contra el normal, que es Chris Pratt, que es un actor con mucho carisma, y luego el bebé Groot, que solo dice "yo soy Groot", que en la versión original lo dice Vin Diesel, y luego tiene secundarios del estilo Sylvester Stallone, bueno, Carl Russell,
es, digamos,
Ben
que es la
Klaus.
Estrella, ¿no?, que tampoco se debe decir mucho qué es lo que hace, ¿no?, en la película.
No digo qué hace, pero todo el mundo sabe
pero
que sale.
Estamos como en los viejos tiempos. Esta semana hay películas de Stallone, de Schwarzenegger, estamos, vamos, ochenteros total.
A mí,
total.
Yo me lo he pasado genial, y eso que es larga, pues son 137
demasiado
minutos.
Demasiado larga.
Quizá un poquito, pero a mí me ha parecido muy
pero
divertida, entretenida.
Pero
¿no? Total, sí, se va a arrasar la taquilla.
Y luego, la banda sonora que tiene, la va poniendo él en una cinta.
Sí, en un cassette.
Está ya toda en YouTube, porque toda la selección de canciones que usan es buenísima, incluida esta de Fleetwood Mac.
Claro. Me gusta. ¿Qué pasa con
pues
la siguiente?
Nos vamos a un cambio de tercio, que ha sido un gran éxito en Italia. Aquí no creo que lo sea tanto, y que se llama Un italiano en Noruega.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí.
¿En Noruega?
Sí. ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
Bueno, pues, esta es la fórmula de Bienvenidos al Norte, 8 pedidos vascos, es decir, el contraste entre cultura, ajá, en este caso no dentro del mismo país, sino entre un italiano, que podría ser un español, o sea, un latino mediterráneo, y la cultura fría, ordenada y racional del norte-norte, ¿no?
Bueno, aunque está en todos los lados, porque la idea es que es un tío aferrado a su butaca como una lapa, porque es un funcionario que, a pesar de la crisis, está dispuesto a irse donde sea, al Polo Norte,
con tal de no perder su contrato
fijo y su plata.
Pero entonces, los gags son... Bueno, muy típicos, divertidos, muchos de ellos. A mí lo que me cuesta es el actor.
Sí.
Es un actor
cargante,
con el que no empatizo.
Checo Salone.
Sí, además luego se
cae gordo.
Y luego se arranca a cantar sin venir a cuenta.
No, y además
esta canción que estamos oyendo
es
la canta así de repente.
Así como nosotros,
y es un poco tonto,
viernes.
¿No? Es un poco tonto.
Bueno, pero ha hecho...
Deja de insultar.
El actor no es un poco tonto, el personaje.
Ha hecho 30 millones solo en Italia. Claro, es un poco, la pera.
Es un solo control.
Es como otro Benigni.
Sí, es como
una especie de
No, pero Benigni tiene una... encanto.
O sea, yo creo que es
igual de cargante que Benigni.
Es una estracanada que no llega, por supuesto, al nivel de Intocable o de en Italia, de Si Dios Quiere, que es la gran comedia de los últimos años, y que tampoco es una comedia petarda de estas muy inferior. O sea, los referentes son esos, y es muy irregular, porque como son episodios que a veces están en un lado, pues algunos tienen más gracia, otros
pero
menos.
Ritmo
de sitcom, tópicos, todos los tópicos de los funcionarios. A Forges le encantaría, porque claro, Forges tiene una cantidad de chistes de funcionarios que...
Bueno, y ahora vamos, que siempre hay que alegrarse cuando llega un thriller en marca española. Plan de fuga.
Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
Bueno, una nueva, en este caso, de que consolida...
Bueno, nuevas son todas, ¿eh?
Digo, un nuevo thriller, pero claro, que consolida toda una tendencia. Y a un director llamado Iñaki de Ronsoro, que ya mostró buenas maneras en La Distancia, y que aquí juega a tres bandas, más o menos, que sería una banda de mafiosos del este de Europa... Que quiere asaltar un banco y necesita un experto en butrón, de estos, de los que hacen agujeros donde sea. Ese experto es verdaderamente el protagonista de la película, que es Alan Hernández, un actor poco conocido que está muy bien en la peli. Y mientras tanto, la policía, dirigida por Luis Tosar, se entera, sabe que la banda va a actuar en algún sitio y se ponen a activar. Entonces se cruzan todos esos elementos, no cuento más, hay una intriga.
Oye,
interesante.
A Luis Tosar ya siempre que hay un thriller le fichan, ¿eh?
Claro.
Sí. Y con es atraco. Que tiene cara de poli.
De hecho, es curioso.
O de malo, acuérdate de Mala Madre.
Porque aquí le ponen como colaboración especial, pero realmente es un secundario. Secundario como Javier Gutiérrez, y como Alba Galocha o como Florino Pritescu.
Bueno, eso
pero
serán
es de esas pelis que no se
contrato.
Puede contar mucho más. No, o sea, es que como cuentes algo
pero está bastante bien. O sea, no es tan redonda como El Niño, como La Isla Mínima, pero es superior a algunos de los que había en un par de los últimos años. Ciertamente el tratamiento de la violencia y del sexo sigue siendo un poco duro, y yo creo que le pierde público juvenil por esa línea. Pero bueno, está bien rodada. En el Festival de Málaga se llevó el premio a la mejor música, que estamos escuchando,
de
Pascal, Pascal Caigne, que tiene siempre opciones a los Goya. De hecho, estamos escuchando lo que él ha preparado justo para los Goya. No me lo envió él. O sea, este es el fragmento de la
película. Si es para los trasnochadores, arriba, súbeme la radio.
Muy bien.
Toma, ahí lo llevamos.
Justo nos deja encarrilado esta música. La siguiente película, que es también un drama tremendo, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, y se llama Una historia de venganza.
El avión en el que su esposa y su hija viajaban
ha colisionado en pleno vuelo a gran altitud.
Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia.
Bueno, a mí me parece esta película, que le han dado en el carnet, hasta el carnet de identidad en Estados Unidos, yo creo que no es para tanto. Yo creo que hay otros componentes que puede tener con Schwarzenegger y
Gobernator.
Y Donald Trump.
Claro. Porque es verdad que la película no es ninguna maravilla, pero no está mal. Es un drama de un señor que pierde a su familia en un accidente aéreo, y el drama del controlador que era responsable de ese avión en ese momento. Yo ya no cuento más, pero es una historia interesante, y además, bueno, que al final es un canto al perdón, a la venganza como camino que no lleva a ningún lado. Es verdad que Schwarzenegger le vemos en un registro nuevo, pero que el pobre
muy
está
dramático.
Con la misma cara de cartón durante toda la película.
Sí, pero se ve que se esfuerza, hombre.
Pero se esfuerza. Y lo hace bien.
A mí me ha caído bien la película.
Para un actor que no se quiere encasillar...
Va a haber público que se va a sentir un poco despistado, porque claro, con ese título de Una historia de venganza y Schwarzenegger de protagonista, pueden pensar que es la típica película de tiros.
No es de acción.
No.
De hecho, el guión, que eso no lo está diciendo nadie, es de un español llamado Javier Gullón, que es el que hizo películas como El rey de la montaña o Enemy. Fíjate que es una película importante de Enemy.
Y qué promoción
hecho,
más buena, ¿eh?
Esta,
¿no?
película,
este
esta película la ha producido el propio Schwarzenegger con Darren Aronofsky.
Sí,
o sea,
sí.
Es una producción potente, y Javier Gullón se consolida en su trayectoria internacional como guionista.
Pero vamos,
que
es una peli de personajes, que nadie espere que vaya a ver.
No, es de acción, Es una película dramática más cercana a Sully, la película de... Está en esa línea de película dramática sobre un hecho duro, catastrófico y, en fin, con consecuencias.
Ay, decirle bueno, que la siguiente me va a gustar.
No, la siguiente
es
no
chasco.
Es muy buena, se deja ver, y nos lleva al Hollywood de los años 50. La excepción a la regla.
Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes.
Es una monja baptista.
Quizá no sea la chica adecuada. Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora.
Tú eres la excepción a la regla.
Bueno, pues Warren Beatty de director y de protagonista.
Que lleva un montón de tiempo.
Haciendo de Howard Hughes.
Haciendo de Howard Hughes, que ya vimos el aviador, por ejemplo, que el papel lo hacía Leonardo DiCaprio. A ver, aquí se centra en una anécdota. Por visto, este señor tenía la costumbre de cuando fichaba chicas para hacerle el casting, a lo mejor tardaba meses en hacer el casting, pero mientras tanto le ponía chalet y chofer, lo cual no está nada mal, ¿no? Y cuenta la historia de una de estas chicas, que por un lado se enamora del chofer, cosa que estaba muy prohibida, y por otro lado tiene una historia que no contamos aquí con Warren Beatty, bueno, con Howard Hughes.
Y ella es, bueno, es una monja, dice, porque es muy religiosa, entonces sí, y encima, no pega nada en
encima
Hollywood.
Es muy religiosa y va con su madre, que es Annette Bening, Annette si no Bening, recuerdo mal.
Si tiene un reparto
bueno,
de...
El reflejo de la época está muy bien, la historia no da mucho de sí, o sea, yo creo que le pasa como a la anterior, no es una mala película, pero tampoco es una película brillante.
Pero se deja ver.
Se deja ver.
Es fallida, a mí me gustan más puestos
qué
a...
Qué rabia, de verdad,
estos
¿eh?
Últimos acercamientos que ha habido, la de Ave César, de los Coen, me gusta más, me parece más divertida.
Hombre, claro, sí,
y
sí,
me
sí,
gusta
sí,
más la de Woody Allen, que está sí, más cercana a esta
hombre,
de estilo.
Hombre, por supuesto.
Es que le falta ¿eh? Está el punto es, de ironía
la chispa,
de Woody Allen o de los Coen.
Como diría Jero, le falta punch.
No, y sobre todo, no se aclara, porque a ratos parece un drama, a otras una comedia. No sabes muy bien dónde va y se ha perdido realmente.
Nos quedamos un poquito con Rosemary Clooney, por favor.
Sí, claro.
La tía de Josh Clooney.
Bueno,
por lo menos ir a esa época.
Y
¿no?
hoy vamos a terminar con otra película española de nuestro querido amigo Rafael Gordón, antiguo colaborador de esta casa, que nos aproxima una vez al mundo de la mujer.
Nos vuelve.
Y la película se llama Todo Mujer.
Me puedo morir. Y lo único que siento es hambre.
¿De qué vives?
¿Qué vivo? Pues vivo, vivo, Erika, vivo.
Pues un loco.
Bueno, un medio loco. Pero no eres peligroso, ¿no? Qué cara de asesino tienes.
Bueno, Isabel Ordaz está una vez más al frente del reparto de esta película, que nos cuenta la historia de una mujer, pues, que le pasa de todo. Tiene cáncer, la van a desahuciar, está muy sola porque tiene una hija que no le hace ni caso y encima acoge en su casa a un mendigo que hay por la calle que no está muy bien de la cabeza. Yo creo que la película hay que entenderla como una metáfora de la sociedad actual, donde se vive todo esto, soledad, desamparo, desconfusión. Interpretado por esta mujer que yo creo que ya se entiende bien con Rafael Gordon,
bueno,
y entiende sus
registros. Ha hecho con él unas películas buenísimas.
Hizo
la Reina
Teresa
Isabel,
Teresa, hizo La Reina Isabel, efectivamente.
Magnífica, es su actriz fetiche y lo hace muy bien.
Y por buscar un referente, a mí me recuerda un poquito a Los Olvidados de Buñuel, en el sentido que es una película sobre olvidados, sobre, como se dice ahora, gente periférica, ¿no? Que
tiene,
está...
tiene un toque feliniano también. Hay gente que le ha llamado mucho la atención la película porque hacía tiempo que en España no se hacía una película de arte y ensayo así, digamos, tan radical, ¿no? Y que le exigiese tanto a la actriz protagonista como le exige aquí a Isabel Ordaz, ¿no? Pues claro, toda la feminidad de ella, la maternidad, todo herida, en este caso, es todo... sale como muy fuerte, ¿no? Muy feliniano y muy buñuelesco.
Es una
¿no?
película para un público, pues eso, que busca cosas claro. distintas.
Ella nos dijo eso, Isabel Ordaz nos dijo esto aquí en el programa, nos dijo que aquí se veía la dimensión del ser humano, ¿no? En sus virtudes
claro.
y en sus máximos defectos,
sí.
¿no?
Y por cierto, la banda sonora de Jorge Magat, que ya es habitual en Rafael sí. Gordo, muy bueno, fíjate, la estamos escuchando ahora, es bastante buena también. Que esto siempre lo ha cuidado mucho Rafael Gordon en todas sus películas. Recordemos que La Reina Isabel en persona es un monólogo de hora y media de Isabel Ordaz, magnífico, una interpretación. O sea, le exige a Isabel Ordaz unas interpretaciones que, claro, como actriz ella está encantada, ¿no? Porque a ella le va a la marcha.
Le gusta muchísimo, muchísimo.
Le encanta.
Y también entonces, el sitio, claro. También donde se rodó, allá
sí,
en Segovia,
sí, sí.
Que,
sí.
que lo disfrutaron sí. muchísimo.
Ella hace inmersión, además, cuando hizo de Santa Teresa de Jesús en Teresa Teresa, estuvo viviendo en conventos bueno. y tal, y hace un trabajo de interpretación magnífico.
Bueno, pues hay donde elegir, ¿no?
Muy variado, español, extranjero, de todo.
Sí, luego
así
otras cuantas más están minoritarias.
Pero muy raro.
O hay el pelotón ya. De
el pelotón. El pelotón.
Bueno, Jero, Juan Cruz, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
And the mirror's reflection, I'm a-dancing with myself. And when there's no one else in sight, in the crowded, lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
50 minutos, hora menos en Canarias. Qué momento trasnochadores de repasar lo mejor que ha pasado en la noche de COPE con Urbano Canal. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Ay, qué ganas.
Oye, otra semana más que se nos pasa. Ya es la última este mes de abril y vaya tiempo que está haciendo. Hay que cuidarse la salud, para lo cual nada mejor que tomar ajo, que es el antibiótico natural. Por eso empezábamos esta semana con la historia de la abuela Carmen, la empresa de Manuel Vaquero, que ha conseguido plantar ajo español y producir allí ajo negro en la reserva de los Navajos en Estados Unidos, nada menos. Este hombre hablaba y no paraba de los beneficios del ajo, claro que sí.
Lo que ocurre es que, bueno, que el ajo negro tiene unos componentes, le eliminamos los compuestos azufrados, se le suben los aminoácidos esenciales, tiene también muchas vitaminas y te los puedes comer sin que el vecino te le moleste cuando hables con él.
Claro, ni el vecino, ese es el caso, ni los maridos, ni nada, ¿no? Todo una convivencia feliz y tranquila, ¿verdad, Manuel?
Feliz, bueno para la artrosis, buena para cualquier problema circulatorio, reuma, bueno... Es muy bueno y es bueno porque lo ha sido siempre.
Y no huele, esto era lo importante, lo puedes comer y ya está.
Pues eso, desde Montalbán, Córdoba, ajos, ajo negro y cebolla negra que están produciendo también esta gente. Interesantísima la historia de Manuel Vaquero. Vamos con invitados de esta semana en la noche de COPE. Venía a vernos Marilia y le hacíamos la pregunta. Y el caso es que se lo tomaba bien.
Que confiesen, por favor, la gente trasnochadores, cuántas veces habéis utilizado esta frase para decir que ni en tus sueños, ¿eh? Voy a hacer esto cuando los sapos bailen flamenco. Lo hemos dicho muchas veces.
Bueno, pues me alegra muchísimo.
Nos lo hemos agenciado seguro.
De hecho, lo que no acabo de entender yo por mi parte es por qué no existe un emoticono de un sapo
bailando
con
flamenco.
Faralaes.
Es verdad.
Es la próxima propuesta que te hacemos.
Me hace mucha gracia que digáis eso.
Cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco.
Pues anda que estrenando Feria de Abril no nos venía bien un emoticono de un sapo flamenco, ¿eh?
Hombre, estaría muy bien, claro que sí. Además a ella le pareció bien.
¿Que sí?
Estaba diciendo que le hicisteis la pregunta y no era precisamente la que sobre su ex compañera en Ella Baila Sola, ¿no?
Los sapos
que bailan flamenco, claro que sí. Más gente especial que pasaba por aquí. Joaquín Candel es el primer español que acaba una de las carreras más duras del planeta, la 6633 Arctic Ultra. Nos contaba las condiciones en las que se desarrolla la carrera.
La primera maratón que corres es desde un pueblecito que es de película. Es un pueblecito de 9 personas, es donde empieza la carrera. Son 9 personas que lo habitan y en verdad es una gasolinera, es una estación de servicio para camioneros, donde se acumulan los camioneros preparándose para la ruta de invierno. Parte de la carrera se hace por un río que hay que esperar a que llegue el invierno, que se congele, y entonces cuando los camioneros pueden pasar durante el verano, la primavera, el otoño, no pueden pasar. Entonces en esa estación de servicio se acumulan, están esperando a que el servicio de autopista dé el visto bueno y es cuando se empiezan a lanzar. Nosotros cuando empieza la carrera ya están circulando, pero es increíble ver esa estación. Entonces, la primera maratón es desde esta estación de servicio hasta el cartel del Círculo Ártico 6633. Hasta ese momento todo el mundo va contento, va encantado, son sonrisas, son chistes, son bromas. Te haces la foto y de ahí, ese es el primer punto de control. Y de ahí ya es cuando empiezan las cosas serias.
Las cosas serias, luego, una carrera muy seria y muy dura. Muy
pierde los 10 dedos de la mano de no ser por unos calcetines sucios y se hizo unas manoplas.
Ahí, hay que guardar esas, sobre todo los dedos, es lo peor. Bueno, otra invitada de excepción, acabamos de hablar de ella, la actriz Isabel Ordaz, que estrena película Todo Mujer. Hemos oído a nuestros trío de cinéfilos hablar sobre esta película y junto a Alfonso Arranz la estrenan ya esta semana. Hablaba de la trastienda de la película. O no, bueno, No exactamente.
De la trasera de la película.
Algo así. Sí, sí, ¿no? Nos lo va a explicar ella mejor.
Hay una escena muy divertida por lo que propone, que lo propone, propone una especie. Hay un es como muy surrealista toda la escena. Es una pequeña ¿cómo se llama? Altarcito que esta mujer tiene en su casa. Todo muy decadente. Hay un frasco que supuestamente es un feto. Y al mismo tiempo tenemos a ella cosiendo. Al mismo tiempo tenemos como por ósmosis el personaje de Alfonso se va identificando con el feto del frasco y se termina desnudando, quedando desnudito como el propio feto, ¿no? Y entonces hay una secuencia claramente que muestra el culo de este señor, que es un culo prácticamente perfecto.
Gracias.
Impertérritamente,
si es la poética, déjala que está con la poética.
Claro. Es la poética. Impertérritamente ella sigue cosiendo y
se cose el pulgar, ¿no? Se acaba cosiendo el pulgar.
Sí, ahí estaba y todo. Bueno, ella estaba también presente en la entrevista de Alfonso Arranz, oyendo hablar todo esto de su fisonomía
sí,
primera persona y aguantando el tipo, ¿no?
Y la aguantó muy bien, ¿eh?
Claro que sí. Bueno,
pero
para
porque
acabar.
Le dijeron que estaba bien el culo, anda, claro.
Hombre, si nos lo hubieran dicho que estaba mal, pues otro gallo cantaría.
Prometemos que no miramos, cuando nos despedimos.
Con un poco de picaresca la española, que, bueno, las aseguradoras tienen peritos que investigan, pues, presuntos casos de fraude. Nos contaba algunos casos con mucho humor y con mucha guasa Miguel Ángel Vázquez, que es coordinador de lucha contra el fraude de UNESPA, que es la patronal de las aseguradoras. Este caso se podría llamar el accidente de los hermanos Marx.
Bueno, en realidad aquí de lo que estamos hablando es de unas personas que están estrechamente relacionadas, que tienen una muy estrecha relación y que sin embargo pues pretenden hacer una reclamación pues por un accidente pues en el que no han tenido han tenido un accidente en el que se ven implicadas las tres mujeres, están los maridos también, está toda la familia metida en los coches. Es decir, de alguna manera el tema es que cuando ellas tienen el accidente, deciden meter, entre comillas, a todo el mundo en los coches.
Pero esto es la unión hace la fuerza.
Entonces,
radiopatio total.
Es que fíjate que el caso este es un caso tan, tan tremendo desde un punto de vista, incluso yo te diría que de torpeza, que llegan a meter, insisto, entre comillas, dentro del coche, es decir, a decir que estaba dentro del coche y que ha resultado dañado, pues el hijo de una de ellas que vive a 600 kilómetros, es decir, o sea, que
como el camarote de los hermanos Marx,
pero además con gente que está pues en la otra punta de España, ¿no?
Desde Sevilla había participado en el accidente todo el mundo ahí.
Ay, Urbano Canal, muchas gracias, porque contigo y los trasnochadores no hay fraude que valga
no
la noche
fraude.
De Cope.
No defraudaremos nunca.
Gracias. Lo que nos gusta un viernes, trasnochadores, llegar de lunes al viernes, siempre desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada en la noche de COPE. Y hasta ahora nosotras nos vamos quitando las calles porque Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno.
A ponerlas.
Casi hice el pulpo, ¿eh?
No, el mundo. Ya sabes que cuando tengo una semana dura, siempre digo el mundo. No,
vamos,
el pulpo.
Cuando quieres irse de fiesta.
Dura, de verdad,
sí.
Vaya bienvenida, vaya despedida.
Oye, qué faena que quitemos las calles para que tú tengas que volverlas a poner, ¿no?
Pero eso se pone rápido. En 2 horas están puestas, porque luego viene Herrera, con lo cual todo tiene que estar niquelado. Y además empiezo hablando de Cáritas.
Ah, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esa calle? Ilústranosla.
Bueno, hay que esperarse a las 4:04:46.
¿Nos vas a dejar así a medias?
4:04:46.
Sí,
como no lo claves a esa hora, te voy a escribir un tuit.
¿Un tuit? Pues venga, @ poniendo calles y yo te doy un diploma.
Pues muy bien, trasnochadores. Qué fenomenal pasar la semana con vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana. Disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!